Primera de Timoteo 3, 8 al 13 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Leo también el 14 y el 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra una vez más. Te pido para que en forma particular, con respecto a lo que es el diaconado, nos guíes en tu revelación, y que tu palabra venga a ser útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice, los diáconos. Los diáconos. En Hechos capítulo 6 que leíamos, la Biblia habla de 6 o 7 hombres a quienes habrían de encargarle el trabajo de atender a la multitud. La palabra diáconos. La palabra diácono es una palabra griega y es casi pues una transliteración de la palabra griega, y la encontramos varias veces en el Nuevo Testamento. Vayan por favor conmigo, vamos a ir a varios versículos en Mateo capítulo 20 y versículo 26. Mateo 20, 26. Es una palabra que significa ministro, ministros, en ocasiones se traduce siervos o siervo. En Mateo 20, 26 dice así la palabra del Señor, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice?
Servidor.
Ese es un diácono, un servidor. Marcos 10:43. Marcos 10:43. Dice la palabra de Dios, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vuestro servidor. Romanos capítulo 13 y versículo 4. Y vamos en orden cronológico. Romanos 13:4. Dice aquí la palabra del Señor, porque es servidor de Dios para tu bien, y se refiere a las autoridades. Son ministros, es un siervo de Dios para nuestro bien. Entonces, lo que queremos entender es que la palabra diácono habla de alguien que ministra, alguien que sirve. Pero hay más, Romanos 15:8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Siervo. Primera de Corintios 3, 5. Primera de Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son Pablo y Apolos? Dice, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Segunda de Corintios 3, 6. Segunda de Corintios 3 y versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí la palabra se traduce ministros. Un ministro, un siervo, un servidor, es un diácono. Segunda de Corintios 6, 4. Segunda de Corintios 6, 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Ministros de Dios. Segunda de Corintios 11, 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y habla de los ministros y los siervos de Satanás. Entonces, la palabra diácono en general tiene ese sentido, un siervo, ya sea que sirva a Dios, sirva a Satanás, ¿verdad? Pero es un ministro. Versículo 23, 2 Corintios 11, 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice el apóstol. Gálatas capítulo 2, versículo 17. Gálatas 2, 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallamos pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Ministro de pecado. Efesios 3, 7. Efesios 3, 7. Dice la palabra de Dios, del cual, está hablando del Evangelio, dice Pablo, en el versículo 6, dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Un ministro del Evangelio. Efesios 6, 21. Efesios 6, 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Colosenses 1, 7. Como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ministro. 25. De la cual, y habla de la iglesia, dice el 24, dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho, ¿qué? Ministro. Entonces, un ministro del Evangelio, un ministro de Cristo, un ministro de la iglesia. Alguien que sirve a Cristo, alguien que sirve al Evangelio, alguien en la proclamación del Evangelio y sirve para la defensa del Evangelio, alguien que ministra para la iglesia. Ministro, Colosenses 4, 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Un colaborador de Pablo, Tíquico, un fiel ministro. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Un ministro de Jesucristo. Muy bien. En otras ocasiones encontramos esta palabra. Vaya a Mateo 22 y versículo 13. Mateo 22, 13. Regresando en esta, encontramos, dice, entonces el rey dijo a los que, ¿qué dice? servían, los que servían, los siervos. Mateo 23, 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Marcos 9, 25. Marcos 9, 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Okay. ¿Marcos qué dice? Sí, 9:25. Diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando. Creo que este versículo. ¿Mande? 35, me equivoco. Tengo aquí mal la cita. Gracias. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Juan capítulo 2 y versículo 5. Juan 2, 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? A los que sirven, ¿qué deben hacer los que sirven? Todo lo que Cristo dijere. Entonces, el énfasis de, ¿y por qué esta repetición de versículos? Por la palabra diácono, ¿verdad? La palabra griega tiene que ver con un siervo, un servicio, un ministro. En el mismo versículo 9 de Juan 2, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. Juan 12, 26. Juan 12, 26. Dice así la palabra: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Y Romanos 16, 1 habla de una mujer llamada Febe, que era una diaconisa o una servidora. Dice nuestra versión, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La versión King James dice, recomiendo además nuestra hermana Febe, que es una sierva de la iglesia que está en Cencrea. Which is a servant, dice la versión en inglés. Ahora la versión 60 pone diaconisa. Y eso en un momento, a veces ha traído, ¿cómo se llama? Confusión, ¿no? Pensar que es un oficio, una mujer como diaconisa, aunque es una servidora. Pero también encontramos la palabra como diácono. Filipenses 1:1. Si usted gusta ahí, por favor, allí. Filipenses 1:1. Dice la palabra del Señor, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y aquí encontramos, dice, ¿con los qué? Obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Entonces vemos ya en un contexto de una iglesia, dos oficios, o oficiales, si podemos llamarle así, obispos, que es el pastor. Hemos dicho otras veces que hay tres palabras en la Biblia que principalmente se pueden definir o usar para el pastor o el líder espiritual de la iglesia, que es la palabra obispo. La palabra obispo significa, viene de una palabra griega, episcopos, epi, que significa está sobre o super, escopos, ver. Y la traducción es un supervisor. Epi, por encima, está viendo por encima. Alguien que supervisa. Alguien que está al pendiente. Un obispo. Eso es lo que significa la palabra obispo. O la palabra... Y esa palabra en el título del pastor, para el pastor o el líder, tiene que ver más bien con su estar al pendiente de circunstancias. La palabra anciano, un presbúteros, tiene que ver con madurez espiritual.
Y la palabra pastor tiene que ver con la necesidad de alimentar, edificar a la grey. Son las palabras, tres palabras que pueden definirse para el pastor. Entonces, cuando encontramos obispos, se refiere a los pastores en la iglesia, y diáconos, son servidores. Siempre ha habido la necesidad de servir, personas que sirven en la iglesia, pero debido a la necesidad de un servicio específico en la iglesia, se ha establecido la necesidad de diáconos, servidores, servidores. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero para que ustedes vean aquí los obispos y diáconos. Ahora, vayan también a 1 Timoteo 3:8, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? 1 Timoteo 3:8, dice la palabra de Dios: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez. 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, la palabra diácono, ministro, a veces se usa para un pastor. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo que seas buen ministro de Jesucristo. Un pastor sirve, ministra. Es un ministro de Cristo. Pero en sí el énfasis de la palabra diácono tiene que ver con el servicio. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que se establecieron diáconos o personas que habrían de ocuparse de un determinado responsabilidad en la iglesia para saciar las necesidades de la iglesia? Es en Hechos capítulo 6. ¿Sí? Resulta que había una necesidad allí en la distribución de la comida cuando estaban en Jerusalén los hermanos, y había habido allí murmuraciones. Entonces los apóstoles, que eran 12, estaban ocupados en la predicación, la palabra, pero también estaban tratando de ayudar, organizar aquí, hasta que ellos dijeron, versículo 2 de Hechos 6, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice el 3 de Hechos 6, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este, ¿qué es? Trabajo. Un servicio particular que iban a llevar a cabo estos hermanos. Y hay tres características que se mencionan de ellos, que debían tener buen, ¿qué? Testimonio, llenos del Espíritu Santo, y que también sean llenos de sabiduría. Es decir, tengan prudencia, tengan sensatez, madurez para tratar con las circunstancias, porque había conflictos ahí entre los hermanos. Es una persona de sentido común, que está gobernada sus pasiones, ¿verdad?, para poner orden y sensatez en una determinada cosa y sencillamente ministrar y ayudar en las necesidades de la iglesia. Lo interesante es, en el versículo 5, hermanos, de Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y nos dan ahí los nombres. Versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. O sea, la iglesia los presenta. La iglesia de alguna manera establece, yo veo que ahí estos hermanos tienen estas características. Los apóstoles son los que dijeron, dice, buscad de los hermanos. Pidieron 7 en este caso. Tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, los hermanos de la iglesia, dice, eligieron. Y cuando dice eligieron, de alguna manera ellos del grupo escogieron a 7 que ellos consideraban cumplían con estas características y los presentan a los apóstoles. Los apóstoles pusieron las características. Era muy importante el testimonio de estos hermanos en la iglesia, lo cual vamos a ver también en 1 Timoteo, porque dice que los que que sean puestos a prueba primero, dice en 1 Timoteo, los diáconos. Pero ya para su final elección o su final establecimiento, dice el versículo 6, que los apóstoles, habiendo orado, les impusieron, ¿qué dice? Las manos. La imposición de manos se lleva a cabo cuando se va a llevar a cabo un ministerio, un oficio o una labor en la iglesia, donde la imposición de las manos simboliza la bendición de Dios y también que las personas que van a las cuales se le está imponiendo la mano tienen la autoridad o tienen la venia, si podemos decirlo así, la aprobación de la iglesia para llevar a cabo tal ministerio, tal acción, tal obra espiritual. Y pues se considera algo significativo, algo que establece una seriedad o un orden en cuanto a quienes van a llevar a cabo cierto oficio. A lo que voy es a esto, que un diácono no solamente es un siervo, puede ser un siervo, pero no solamente puede ser solamente un hermano que sirve. En lo personal yo creo que a diáconos en la iglesia pueden ser los hermanos que sirven, llevan a cabo la función de servidores. Pero viendo la palabra de Dios, hay hermanos que son separados, apartados para llevar a cabo un oficio en particular. Ahora, los encontramos en forma especial en el contexto de Hechos 6 a hermanos que están para ministrar, para ayudar a los apóstoles. Y en este caso quiero que vean esto. El oficio de diácono en la iglesia es una ayuda para el pastor, para que el pastor se pueda dedicar a la oración. ¿Y a qué? Y a la palabra. A la oración y a la palabra. Y los diáconos puedan llevar a cabo la obra material, si podemos decirlo, decirlo así, funciones tal vez de logística, de organización, para que el pastor pueda dedicarse a la oración y a la palabra. Ahora, eso es por lo menos el contexto que vemos en Hechos capítulo 6, pero no estamos hablando de hermanos que nada más dicen, ah, pues yo tengo ganas de servir y que se esfuerzan mucho, sino son hermanos que tienen buen qué, tres cosas, buen qué, testimonio, son llenos de qué, del Espíritu Santo y de sabiduría. Y también cuando por lo menos vemos el contexto de dos hombres de estos que son Esteban y Felipe, que eran hombres que conocían la palabra de Dios. Eran hombres que podían predicar la palabra del Señor. Eran hombres que podían ministrar a otros. Si no detrás de un púlpito, en su misma labor. Ahora, miren por favor 1 Timoteo capítulo 3 y versículo, de los versículos que acabamos de ver. En 1 Timoteo capítulo 3. Estamos tratando de ver el oficio del diaconado desde la perspectiva que la palabra del Señor nos da, y dice así, los diáconos, a sí mismo. Entonces, en 1 Timoteo, Pablo está enseñando a la iglesia a través de Timoteo cómo se debe conducir la casa de Dios. Una de las cosas que establece en 1 Timoteo, Pablo, es que el liderazgo de la iglesia debe caer sobre los varones. Lo veíamos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, miren por favor, no es el 1, versículo 8, 1 Timoteo 2, 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y la palabra ahí, hombres, se refiere a los varones. Versículo 9 de 1 Timoteo 2. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Versículo 11, la mujer aprenda ¿cómo? En silencio, con toda sujeción. 12, porque no permito a la mujer que enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿en qué? En silencio. Aquí se desprende este principio, que una mujer no debe llevar a cabo un ministerio de enseñanza sobre un hombre. Ahora, creemos que se refiere sobre un hombre que ya está en una madurez espiritual. Me refiero a madurez espiritual, sino en una posición de... ha llegado a determinada edad, es una cabeza de un hogar o es un adulto. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos maestras que enseñan a nuestros hijos y son hombrecitos? Pero aún el contexto que vemos en 1 Timoteo capítulo 2 dice que la mujer no debe enseñar públicamente sobre los hombres, pero se salvará engendrando hijos. Así dice. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vemos la labor de una maestra como la labor de una madre para enseñar a sus hijos. Y así tenemos maestras. Cuando llevamos nosotros a los grupos más grandes, aún en nuestra academia, tratamos que los maestros sean varones. Varones. Obviamente en ocasiones con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando tenemos grupos más chicos, bueno, la maestra funge como una madre enseñando al hijo, al niño. Ya en grupos más grandes tenemos a un varón enseñando. Y en ocasiones una mujer puede enseñar algún aspecto, alguna técnica, ¿verdad?, de algunas determinadas situaciones, pero más con materias académicas. Pero en cuanto a la palabra de Dios, el principio en la iglesia, que la mujer aprenda, ¿cómo dice? En silencio, en silencio. ¿Qué pasa si tienen una pregunta? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, ¿se acuerda? ¿Qué dice de la mujer? Que, ¿cómo es que dice acá en 1 Corintios capítulo 14? Dice, vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones. Así dice la Biblia. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, no se sientan mal, las hermanas dieron testimonio hace ratito. Una cosa es dar testimonio, darle gracias a Dios. Aquí el contexto de 1 Corintios capítulo 14 es en el contexto de la enseñanza, la edificación, la exhortación, ¿sí?, a la iglesia. Cuando una hermana se pone de pie para darle gracias a Dios, puede darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios, dice la hermana, porque Dios hizo esto en mi vida. Le doy muchas gracias a Dios. Ahora, tan solo su testimonio va a ser de edificación. Amén. Aún puede ser de exhortación. Porque hay otra hermana que dice, ay, pues yo me estaba quejando por esto. Y mira, la hermana le está dando gracias a Dios. Pero no es el propósito de la hermana cuando se pone de pie, edificar, exhortar y consolar. No dice, y hermanos, pues yo aprendí esto y yo les animo y les exhorto a que ustedes también. Espérenme. Ya no. Por eso aún las hermanas, cuando dan testimonio, tienen que ser muy prudentes de no rebasar ese umbral en la cual se pueden estar convirtiendo en maestras sobre los varones. Amén. Compartan su testimonio. Ahora, habiendo dicho todo esto, no quiero limitarlas, hermanas. Abra su corazón, pero en una profunda gratitud al Señor. ¿Sí? Ahora, cuando sea una reunión de damas, ahora sí, saque todo lo que ya haya guardado. Esta es una de las razones por las cuales quisimos, y yo sé que tal el horario es los sábados a las 7 de la mañana. Para algunos hermanos se puede, yo sé que es un horario difícil. Yo he estado orando por un horario durante la semana en que las hermanas puedan venir a orar. Inclusive estoy orando para ahora que comience la academia. Yo no voy a tener algunas clases, probable que uno de los días de la mañana, a la hora que vienen las mamás a dejar a sus niños, tomemos una media hora de oración con ellas. Estoy orando al respecto. Pero porque, y ayer fue la primera vez en la cual separamos hombres y mujeres, porque es importante que las hermanas oren también y que las demás hermanas escuchen sus oraciones. Porque en las reuniones que tenemos como congregación completamente, no dice la Biblia que la mujer no ore, pero dice la Biblia que la mujer calle en la congregación. Entonces hay una costumbre para evitar, para guardar, es que no les damos a las hermanas el orar en público. Yo sé que puede sonar así como bueno, pues nomás se creen que los espirituales son los hombres. No, sencillamente hay un principio. Dice el Señor en 1 Timoteo 2:8, que los ruego a los hombres, como dice, lo acabo de leer hace unos instantes. ¿Se acuerdan que decía, quiero pues que los hombres oren en qué? En todo lugar, levantando manos santas. Esto no se refiere a levantar las manos necesariamente, sino que puedo yo, ¿verdad?, expresar mi oración en santidad, sin ira ni contienda. Y que las mujeres, dice, aprendan en silencio, con toda sujeción. ¿A quién insta? En 1 Timoteo capítulo 2, cuando dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, a elevar oraciones públicas. ¿A quiénes? A los hombres. ¿Amén? Pero es importante, yo creo personalmente, el hecho de que las hermanas oren entre ellas y se escuchen. Es que es una bendición escuchar la oración de los demás, hermano. Yo soy muy edificado también cuando escucho las oraciones de las hermanas. Son pocas las veces. Cuando lo he hecho es cuando, por ejemplo, a veces hemos orado con la academia, en una de las capillas, venimos todos los alumnos y los maestros, nos sentamos, no nos sentamos, nos hincamos y oramos, y le pido, maestra Ríos, maestra Hernández, y alguna de las hermanas, que oren. Yo sé que es en el contexto, yo sé que estoy yo como varón, este hermano Daniel está, ok, pero estoy pensando en nuestros niños. Y es una bendición escuchar sus oraciones. Entonces, este es el propósito. Por supuesto, orar. Y yo he estado orando, hermanos, aún esta oración de los sábados, probablemente tenerla dos veces al mes. Y estén al pendiente, lo voy a estar mencionando, ahí donde dice actividades especiales, para probablemente tenerlo dos veces al mes, una oportunidad de poder venir a orar separadamente y se programe. Y ya el Señor guiará en eso. Esté al pendiente y dispóngase. Y créame que uno dice, bueno, el mejor tiempo, el mejor momento. Yo creo que no hay mejor momento para venir a orar a la iglesia, a lo mejor el mejor tiempo que se da. Porque es cuando venimos a la iglesia, que los domingos, ¿no es cierto? 9:30 y 5:30. Y aunque sea el mejor momento, no llegamos. Entonces todo eso me revela que ¿qué? Realmente no es ni el día ni la hora, es la disposición del corazón. Así es sencillo. Así es sencillo. Entonces, volviendo a esto, vemos entonces la posición de las mujeres callando en la congregación, pero todo esto, ¿por qué saqué lo de las mujeres? Porque quería decirles a los, ¿por qué? ¿Por dónde? Ahí. Porque estamos viendo en 1 Timoteo 2, en 1 Timoteo que establece que el liderazgo está en ¿quién? En los hombres, ¿sí? Entonces, los hombres levanten manos santas, oren en todo lugar, la mujer aprende en silencio, y luego vemos en 1 Timoteo 3, liderazgo, pastores, obispos y diáconos. Entonces, obispos ya establecidos, aún vemos en los viajes de Pablo, lo vamos a ver en el estudio del libro de Hechos, cómo ellos iban por las iglesias y establecían obispos y diáconos. establecían, ellos identificaban qué hermano podría ser una ayuda allí, daba testimonio, tenía testimonio de eso. Entonces se convierte en una, hay un orden en esto, hay un llamado, no solamente un llamado, pero hay una aprobación de la misma iglesia al respecto. Hay una imposición de manos de los apóstoles para un determinado oficio en particular. Ya no solamente en el contexto general de un diácono de ministrar, servir. Los sugieres son diáconos en el sentido de su ministerio. Las hermanas son diaconisas, las que cuidan a los niños. ¿Verdad? ¿Eh? Si usted dice, ay, yo soy diaconisa. Ah, bueno, pues está bien, usted es diaconisa. Está bien. Gloria a Dios. ¿Verdad? Somos siervos, queremos servir. Pero de ahí, por la misma organización, la misma necesidad, y aún en el contexto, amados hermanos, que vemos, ¿se acuerdan de 1 Timoteo y de Tito? Dice, le dice Pablo a Timoteo, yo te dejé en Éfeso para que corrijas, ¿cómo le dice a Timoteo? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A Tito le dice, yo te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y para que establecieses diáconos. Porque mientras más se iba avanzando en los años, había que ser más cauteloso y más cuidadoso de establecer con claridad los principios, el orden, en la misma iglesia. Para protección de la iglesia. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente. Hay un orden aquí. Entonces, vemos la necesidad de diáconos, que lo vemos aquí también como un oficio, como los pastores, porque dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, hermanos. Vean 1 Timoteo 3, 8. Dice, los diáconos. Y luego hay una palabrita que dice, ¿cómo dice? Asimismo. Yo le preguntaría, ¿con qué vincula o liga esa palabra asimismo? ¿Mande? Con los obispos, ¿verdad? Porque dice versículo 2, bueno, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Ese es necesario. Luego el 8, los diáconos asimismo. O sea, también es necesario que los diáconos sean ¿qué? Número 1. Bueno, versículo 8 dice, honestos. Ya vimos esa palabra, ¿se acuerdan esa palabrita? Honestos. ¿Sí? Semnos, graves, es decir, serios, honorables en su labor, en su seriedad en cuanto a las cosas del Señor. Estoy buscando aquí por aquí tengo, déjame pongo los lentes, por eso es que no lo encuentro. Semnos. Denota primero algo reverendo, algo venerable, algo honroso, algo serio, algo grave. Y habla de las personas que sean, y de los diáconos, y también las mujeres de los diáconos, de los obispos, que sean serios en lo que están haciendo, respetables, dignos. Habla de una palabra que, pues, esto es lo que refiere, gravedad. Seriedad dignificada, venerabilidad, es una característica necesaria de la vida y de la conducta de los cristianos. Lo vimos en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, ¿y qué? Honestidad. Entonces se espera de un líder en la iglesia que tenga esta cualidad o característica, en su enseñanza, en su trato con sus hijos, que tenga a sus hijos en toda sujeción, con toda honestidad, dice. Y de los diáconos que sean honestos, serios. Y luego también dice, ¿cómo está? Versículo 8, sin doblez, dijimos. Recuerda que la semana pasada lo mencionábamos, esta palabra, sin doblez. Dilogos, en pocas palabras, que no sea de una doble lengua. Dice una cosa aquí y luego dice otra cosa acá. Es una persona confiable. No una persona que es una cosa delante de los hermanos y es otra cosa delante de otros hermanos. Delante del pastor, no, sí, pastor. Y luego delante de los hermanos ya está hablando de liderazgo. No puede haber ese tipo de personas. Debe haber confianza, ¿cómo se llama? Lealtad, si podemos decirlo así. Otra cosa que vemos aquí es no dados a mucho vino. Ahora, hablamos del contexto y en estos días, desde que empezamos este estudio, les dije que les iba a dar un estudio del vino y no he tenido ahí está el estudio, no he tenido el momento. Pero en el contexto que vemos aquí, creemos que el cristiano no debe usar ninguna cosa que le quite la sobriedad. El vino, en la Biblia, el vino es el vino nuevo, la palabra vino, el jugo de la vid. Aquí mismo en 1 Timoteo, lo vuelvo a repetir, Pablo le dijo a Timoteo que usara un poco de vino por causa de sus enfermedades del estómago. No había agua pura, como la que hay hoy en el día, y era mejor el jugo de la vid para el estómago. Entonces, el vino era caracterizado como en tiempos de gozo. Por ejemplo, en las bodas de Caná, ¿qué se sirvió? Vino. Se acabó el vino. Y el Señor convirtió el agua ¿en qué? En vino. Y fue un mejor vino. Y la palabra y el vino allí, esa transformación del agua en vino, también espiritualmente habla de una obra espiritual que del Señor puede cambiar nuestros corazones. Tenemos ese recipiente en vasijas de barro, nuestro ser que puede ser transformado esa agua en vino. Una vida de gozo, un gozo cumplido, una vida de la llenura del Señor. El vino es un tipo de gozo, es un tipo de plenitud, es un tipo de bendición, es un tipo, ¿se acuerdan que cuando los israelitas eran bendecidos, cada uno tendría su parra y su viña? Era una manera de decir, hay bendición. Entonces, el vino es un tiempo de gozo. Entonces, lo que hemos visto, el pastor, el obispo, no debe ser dado ¿a qué? Al vino. ¿Quiere decir que no puede tener gozos? Bueno, debido a su oficio, pudiera disfrutar de algunas cosas, pero debido a su ocupación, tiene que ser ecuánime en algunas cosas y ser prudente. Yo sé que podemos reírnos, hermanos. Ay, el campamento, cómo nos reímos esa noche de ¿cómo se llama? De la fogata, ¿se acuerdan? Y a veces yo mismo digo, bueno, no estoy en contra de la risa, pero yo mismo como pastor tengo que ser cuidadoso en que no a todo lo encontramos chiste. Aquí yo he visto, no dado a vino es, hay acciones que son honorables, de gozo, a lo mejor pasar un rato haciendo esto, pero a veces uno pues se tiene que ocupar en ciertas cosas, uno tiene que cuidar ciertas cosas. Los diáconos que no sean dados a mucho vino, ¿o cómo dice ahí? ¿No dados a qué? A mucho vino. Tienen una posición y podrán gozarse, podrán hacer muchas cosas, a lo mejor un hermano tiene un hobby, ¿no? un gusto y bueno, en la posición de liderazgo, pues dar testimonio que no ese gusto o ese hobby es lo que controla nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué ejemplos pudiera uno poner? Y uno dice, bueno, es que el sábado voy a usarlo para salir con mi familia, vamos a ir para acá. Bueno, yo personalmente, para poder usar el sábado en mi familia, tengo que hacer mucho trabajo en la semana para poder usar el sábado con mi familia, porque es un día antes del Día del Señor, tengo que prepararme en ciertas cosas. Hay otros hermanos que dicen, bueno, hay cosas que tienen que prepararse, hermanos que están ocupados aquí en la obra. Bueno, no estoy diciendo que sea malo salir con la familia, pero hay ciertos gozos, y debemos buscar estar con la familia, pero hay ciertas cosas que a veces nos vamos a limitar por las responsabilidades espirituales que se tienen. Espero no crear confusión con esto que estoy diciendo. Bueno, no dados a mucho vino. Luego, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Es importante en un diácono? Bueno, ¿qué es un diácono? Vemos aquí que es una persona que se espera madurez, seriedad de él, honestas. Se espera lealtad de ella. Se espera que sea una persona ecuánime en sus gustos, en sus gozos, en sus... Se espera que sea una persona confiable, no codicioso de ganancias deshonestos. Y se espera, versículo 9, que sea una persona que guarde, ¿qué cosa? El misterio de la fe. ¿Qué es esto? Esto no habla de algo tétrico. El misterio de la fe. No, el misterio en la Biblia es algo que ha de revelarse. La fe que ha sido revelada. ¿No dice la Biblia que debemos contender ardientemente por qué? Por la fe. Entonces, el diácono, un diácono en la iglesia, es un hermano que también tiene celo por la sana doctrina. Es un hombre que estará conocedor de la palabra del Señor, que podrá ser ayuda al pastor, o escuchó algo, vio algo, o aún un cierto énfasis en la iglesia, y puede decir, oiga, sería bueno que consideremos esto. No porque es una persona que nada le gusta de lo que hacemos, que esto, no. Es un guardador, como dice aquí, dice, me gusta la frase, guardar el misterio de qué, de la fe, pero hacerlo con qué. Con limpia conciencia, con una conciencia pura, no por capricho, no porque, pues es que yo no estoy acostumbrado a esto, es que a mí no me enseñaron así. No, a lo mejor no te enseñaron así, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero si hay una conciencia limpia, dice, pastor, yo veo en la palabra de Dios esto, veo esto que es ayuda, puede ser, es un hombre que puede, viene a contribuir, a fortalecer los cimientos de una congregación. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Guardar el misterio de la fe. Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto, versículo 10. ¿Sí quedó claro esto del guardar el misterio de la fe, hermanos, con limpia conciencia? Es un hombre que, lo voy a leer, con una conciencia purificada por la sangre de Cristo, con una conciencia sin ofensa delante de Dios y los hombres, y con su actitud está dispuesto a sostener la palabra, a sostener a aquellos que están débiles en la fe, a oponerse y a refutar las cosas erróneas del Evangelio. Es un varón que se para allí con tal de guardar el misterio de la fe. Ese es un diácono. Como oficio, en su posición como un oficio, como alguien al cual se le impone las manos, alguien que vendrá a contribuir directamente como un apoyo al liderazgo. Versículo 10, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son, ¿qué? Irreprensibles. Esto de que sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Bueno, alguien podría decir, bueno, este hermano está, vamos a proponerlo como diácono, vamos a ver si pasa la prueba. No creo que, yo personalmente no creo que necesariamente sea así. Más bien yo creo que sean sometidos a prueba es la misma iglesia. Va a ver si estos hermanos que se están proponiendo realmente tienen esa, como dice aquí, este carácter de irreprensibles. La prueba es sus vidas cotidianas en la iglesia. Esa es su prueba. ¿Se acuerdan hablando cuando los apóstoles, cuando tenían ese problema en Hechos 6, que había discrepancias y había murmuraciones? Los apóstoles le dijeron a la iglesia, escogeos siete varones. Realmente voy a decir que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y la iglesia los trajo. Después los apóstoles les impusieron las manos. Ahora, en ese contexto vemos, al hecho de que la iglesia los traiga, es que estos hermanos pasaban la prueba. Fueron puestos a prueba. Sus vidas entre ellos manifestaron que tenían, habían pasado la prueba. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, no sé si lo estoy confundiendo. Es decir, que ejerzan, tomando lo que dice aquí, sean sometidos a prueba primero. En su relación, en su vida, aquí en la iglesia, se va a ver si realmente son hermanos honestos, como dice, serios, hermanos sin doblez, hermanos no controlados por los gozos y pasiones, no codiciosos de ganancias deshonestas, hermanos que guardan el misterio de la fe, hermanos de buen testimonio, hermanos llenos del Espíritu, hermanos de sabiduría. La misma iglesia lo hace. La misma iglesia. Ahora, nosotros, hermanos, y esto es por protección y por, si mal no recuerdo, no tengo aquí una copia de la constitución de la iglesia, pero hemos añadido algo, es que el pastor de la iglesia es el que es el presidente de la asociación, es el que propone a un hermano para el diaconado. Si es así, ¿verdad? Si mal no recuerdo, hermano Daniel. Es el que propone. Y eso no, en ningún momento quiere decir que, bueno, es que el pastor solamente él, los que él quiere. Finalmente, yo como pastor, debo ser sabio en que voy a escuchar el sentir de los hermanos y voy a ver el testimonio de los hermanos. Pero no es nada más que uno dice, pastor, yo propongo a fulano de tal. Pastor, yo propongo a fulano de tal. No, todo hay un a través de un liderazgo. Y un hermano pudiera en un momento dado decir, pastor, ya que estamos orando por diáconos, ¿ha usted pensado en tal hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ok, vamos. ¿Ha usted pensado? Y pudiera ser, bueno, ¿sabes qué, hermano? Sí lo he pensado, vamos a esperar unos tiempos para que sean puestos a prueba. Probablemente se pueda hablar con ese hermano. Mi hermano, estoy orando como pastor. Un hermano llamó la atención a tu persona. Solamente quiero decir, estamos orando. Y se ha puesto a prueba. Yo creo que esa es la mejor manera, en lugar de decirle, mira, hermanito, por estos próximos 6 meses vas a ser puesto a prueba. Ah, pues dígale, pues va a estar ahora sí bien. ¿Cómo se llama? Al tiro, como dicen. Al 100. Al 100. No, es la vida. Esa es la prueba. Es en el momento indicado. Había la necesidad y los apóstoles dijeron, pues elegíos, hacete hermanos. Híjole, pues ¿cuál? Ah, pues aquí está Esteban. Ah, aquí está Procanor, bueno, Timón. Y hay esos nombrecitos, ¿verdad? Nicanor, ¿verdad? Felipe. Ahí están. Ya están los hermanos. Yo creo que una persona que va puede ser establecido como diácono, no necesitamos esperar a ver si lleva a cabo las funciones de diácono. Es que ya está llevando a cabo esas funciones de diácono sin un nombramiento. No sé si me estoy dando a entender. Y eso no necesariamente quiere decir que tiene que ser un miembro del comité de finanzas o un ujier. No. Aquí no dice que sea miembro del comité de finanzas de la Iglesia Cristiana Bíblica Montemor. O sea, no es necesariamente un requisito, aunque lo que nosotros en un determinado momento hemos buscado y orado por hermanos que, pues, a través de los años les hemos llamado para ser parte de un comité de finanzas. Y todo lo que nosotros tenemos ahorita en la iglesia, nada más tenemos pastor, no tenemos diáconos. Tenemos muchos hermanos que ministran. Ahora, tenemos, gracias a Dios, por lo menos entre 9, 10, es solamente considerando los que están en la academia y hermanos que colaboran de tiempo completo aquí en la iglesia, que son ministros, mujeres, y tenemos diaconisas y tenemos diáconos. ¿Qué sirven? Tenemos otros hermanos que hemos visto entre, lo hemos dicho, con mujeres, hermanas que ayudan aquí, hermanas que ayudan acá, hermanas que ayudan en la cocina. Bueno, es un servicio. No reciben un pago al respecto. Pero sí llegará el momento, y creo que ya es el tiempo en que la iglesia tendrá que tener diáconos. Está establecido en la constitución de la iglesia. Hay dos comités. Uno es el comité de finanzas. Ese lo, desde que comenzó la iglesia, el Señor puso en mi corazón establecer ese comité. Al principio eran solamente su servidor y tres hermanos, luego se añadió uno más. Y todo esto, ¿por qué? Porque desde que comenzó la iglesia empezaron a entrar dinero a la iglesia. Entonces, una de las cosas, cuando uno comienza una iglesia o cuando uno empieza, es uno como pastor, pues uno recibe ese dinero y pues hay que estar, ¿cómo se llama? Pues no le pueden pedir cuentas al respecto. Entonces, para que el enemigo no se aprovechara y no saliera, oye, el pastor, ¿qué dónde quedó acá? ¿Qué este y el otro? Recuerdo, el papá de la hermana Adriana, él tenía una libreta y ahí anotaba lo que entraba de ofrenda. Y en el principio era su servidor y el papá de la hermana Adriana, hermano Ibarra. Y después fue el Señor, fue añadiendo otros hermanos. Por común acuerdo de los hermanos, yo, como parte del comité o como pastor, yo llevaba la contabilidad de los pequeños ingresos y que se llevaba desde entonces. Yo, por el, ¿cómo se llama? El trasfondo de que soy contador público y esto y el otro, pues ahí llevamos ahí. Hasta ahorita hemos ahí rústicamente tratado de llevar ahí nuestras finanzas, ¿no? Con la iglesia. Ahora, gracias a Dios por los colaboradores. Y entonces hay un comité de finanzas. Y hay decisiones financieras que hacemos en el entendido de que se ha puesto la confianza en ese liderazgo cuando ya hay decisiones más de más dinero, más trascendentes, entonces venimos con la iglesia. Aún se ha establecido en la constitución que el pastor, que es el presidente de la asociación, puede tomar decisiones sobre cierta cantidad de dinero, hasta cierta cantidad de dinero. Pero ya después de eso, vamos con... Y eso es relativo, porque a veces no se rebasa tal cantidad, pero a veces me gusta preguntarles a los hermanos, ¿qué piensan? Para estar en el mismo sentir. Entonces, ese es el comité de finanzas, que está formado por el pastor, diáconos cuando los haya, y por otros hermanos de la congregación que están reconocidos su testimonio delante del Señor. No necesariamente los miembros del comité de finanzas son los mismos requisitos en todas generalidades, como se menciona 1 Timoteo 3. Pero hay otro comité que está establecido en la constitución de la iglesia, que es el comité de pastores y diáconos. En el comité de pastores y diáconos, en ese comité, es tanto pastores y diáconos fungen como parte del comité de finanzas para las decisiones materiales de la iglesia. Pero en el sentido de decisiones espirituales, el comité de pastores y diáconos, cuando tiene que ver asuntos espirituales, decisiones, con quienes el pastor habrá de ventilar o compartir, mire, está esta situación, que tiene que ver un sentido espiritual, será en ese círculo de pastores, ese comité de pastores y diáconos. Aunque los diáconos, uno dice, bueno, pero ellos nada más sirven las mesas, ¿no? Pero no vemos aquí no solamente eso. Son hermanos que guardan, ¿qué? ¿El misterio de qué? De la fe, ¿con qué? Con limpia conciencia. Están al pendiente también de las cosas materiales. son leales al Evangelio. Son personas confiables, son graves, serias, honorables, sanos en la fe, podríamos decir. Y allí estamos hablando del comité de pastores y diáconos. Entonces, me mencionan aquí otras características. Vamos a verlo rápidamente, que debemos concluir pronto, hermanos. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Vamos a brincarnos este y después lo vemos. Pero vamos al 12. Los diáconos sean maridos de ¿qué? De una sola mujer. Por supuesto, ahí habla de que son varones. Y también está la misma característica o el mismo requisito que se pone a los varones, a los obispos. ¿Maridos de qué? De una sola mujer. Y lo mismo que dijimos de los pastores con respecto a esto del matrimonio y no ser una persona divorciada y todo eso, es con respecto a los diáconos. Y dice también que gobiernen bien, ¿qué? Sus hijos y sus casas. Es otra característica, igual que los pastores. Versículo 13. Porque los que ejerzan, ¿qué cosa dice? Bien el diaconado. Es interesante que aquí, en la expresión de la palabra, ya lo menciona, lo presenta como un oficio. Ya no solamente es un... pues yo voy a servir, soy un diácono, un ministro, un servidor. No, aquí dice, los que ejerzan bien el qué. El diaconado. En el inglés dice, el oficio de diácono. Los que ejerzan bien el diaconado, ¿qué ganan para sí? Un grado honroso. Son hermanos que pues, son honorables, son respetados, y también ganan ¿qué? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un hermano que sirve, un hermano que es honesto, un hermano que es serio, un hermano que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia, un hermano que es un apoyo, puede ser tiempo completo o no necesariamente, no quiere decir que está, porque un diácono no necesariamente que está de tiempo completo bajo una ofrenda de la iglesia, puede ser un, pero es un hermano que está allí, que está al pendiente, que está dispuesto y que tiene buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, sabiduría, todo lo que aquí se menciona, y que lleva a cabo su diaconado, es fiel, es constante, es prudente, es humilde. No quiere decir que no se equivoca nunca. Dice la Biblia que gana un grado honroso. Es un hermano que los hermanos pueden confiar en él. El pastor puede confiar en él. Puede confiar el púlpito, le puede confiar situaciones sensibles de la vida de la iglesia y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios por cuando el Señor bendice una iglesia, no solamente con un pastor, sino con varones que tienen un grado honroso de esta manera. Gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, por los hermanos que Dios nos ha dado aquí. A veces yo, créeme, ha pasado por mí, y lo menciono solamente, digo, bueno, si yo me muriera ahora. Mi esposa me decía esta tarde, cuando tú dices, esta mañana yo hablaba en la escuela dominical, decía, yo no estoy exento, yo puedo caer en un pecado. Y ella decía, pero siempre di, pero por la gracia de Dios, Él va a sostenerme, ¿no? No es que estemos buscando eso, por supuesto. Pero, ¿qué pasa si su servidor muriera en este momento? Yo le doy gracias a Dios. Yo creo que la iglesia podría continuar adelante. Gracias a Dios. Nadie es indispensable. Ahora, no empiece a orar por eso. Pero a veces Dios, yo creo que Dios tiene un propósito al tenerme, pero yo le doy gracias a Dios porque a los hermanos que ha puesto. Yo siento el peso, como por ejemplo ahora que el hermano Daniel no estuvo 10, 12 días, yo siento el peso. Ahora que el hermano Dante no está, ¿verdad? Ah, aquí tengo, mire, está la listita de hermano, la listita del ofertorio, de quién va a tocar y todo eso. Le dije, hermano, déjamela. Y el hermano David, que es el que pone los, aquí están todos los programas de los cultos de los días que no va a estar hermano David. Aquí está. Todo esto yo lo hacía. Antes yo lo hacía. Y ahora los hermanos lo hacen. Gracias a Dios. Y otras cosas. Entonces, ahora cuando cantamos la música especial, ahora me tocó a mí sacar la copia y ponerla allí, que eso el hermano Dante siempre lo hace. Ya los que cantamos nomás llegamos y ahí está la música. Uno dice, bueno, pues que ese tipo de cosas. Bueno, hay alguien que se preocupa de eso. Gracias a Dios por los hermanos que limpian, por los hermanos que hacen. Gracias a Dios por los hermanos que están con los sugieres. Ahorita el hermano Gonzalo, que ha estado con su situación, nos pidió que alguien tomara liderazgo en los sugieres. Le pedí al hermano Miguel que, bueno, no le pedí, se lo dimos, ¿verdad? Y dice el hermano Miguel, dice, pastor, yo estaba orando para decirle si me da un tiempo de descanso. Le digo, hermano, bienvenido a la obra. Pero todavía estamos orando, ¿verdad? Que el hermano, gracias a Dios por el hermano. Y así otros hermanos, los hermanos del comité, decisiones trascendentes que tenemos que tomar ahora para este nuevo ciclo. Ha habido momentos donde, no quiero necesariamente decir que el enemigo se ha aprovechado, pero ha sido momentos de conversación y de confrontación en cuanto a conceptos. Y le pedimos al Señor que nos guíe. Eso muestra que no estamos tomando a la ligera lo que es la obra de Dios. Pero sí tenemos que estar, todos los que estamos en liderazgo, en el mismo sentir. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Que Dios bendiga a esta, su amada iglesia. Aquí quiero decir, mencionar algo más. Oremos para que Dios guíe, porque va a llegar el momento en que su servidor propondrá a algunos hermanos para el diaconado. Los propondremos para el diaconado. Y son momentos, y yo estaba orando, digo, bueno, el enemigo se puede aprovechar. Porque a veces pueden estar de por medio sentires. A lo mejor ese hermano es que no es tan amable como yo me gustaría. No es esto, no es. Y Dios nos guíe para tener un mismo sentir en cuanto a eso. Por otro lado, yo pienso, hay hermanos en nuestra iglesia que dicen, bueno, tal vez yo no puedo ser diácono, por las características que aquí se mencionan. Y yo se los he mencionado antes. Hermano, estamos viviendo en tiempos donde, o siempre, no necesitamos un oficio o un nombramiento para hacer la labor de siervo. La labor de siervos. Y aún hay en el mismo comité de finanzas, hay una parte donde podemos estar hablando de hermanos que a lo mejor no reúnen todas las características, pero son hermanos confiables. Y aún, amados hermanos, yo les abro mi corazón como pastor, en ocasiones en decisiones que yo tengo que tomar, situaciones que tienen que ver con la iglesia, he convocado a algunos varones de la iglesia. Y escuchar su sentir.
A veces situaciones, cuando son situaciones muy delicadas que tienen que ver con familias o con ciertas situaciones, por supuesto, debo ser prudente y trato de ser prudente en cuanto a eso, pero cuando son situaciones de generales de la iglesia y quiero más o menos escuchar cuál es percibir el sentir de la iglesia, llamo a algunos varones. Y no quiero en un momento dado que las hermanas digan, ay, pastor, pues es que a nosotros no nos tiene confianza. A veces tenemos reuniones generales y escuchamos el sentir de la iglesia. En ocasiones me acerco con algunas hermanas, oye, hermano, ¿usted qué piensa de esto? Y ya me da su sentir y empiezo a escucharlo. Y finalmente no es que estemos aquí para hacer lo que la iglesia dice, porque no somos una democracia. ¿Amén? ¿Se da cuenta que la democracia no era tan, a veces no es tan buena como parece? Pensamos que la sola palabrita ya es la democracia, el gobierno del pueblo. Siempre será necesario el gobierno de uno que está por encima de nosotros. Cristo es el que queremos. Cristo, Cristo, Cristo. Pero escucho el sentir de los hermanos en determinadas situaciones para a veces confirmar lo que el Espíritu Santo, impresiones que el Espíritu Santo ha puesto en su servidor como pastor, o para probar aún. Que Dios nos ayude. Y como iglesia necesitamos, yo creo que hermanos, diáconos, y que la iglesia pueda confiar en el liderazgo y saber que las decisiones espirituales no se están tomando a la ligera y que no solamente no son del pastor, pues es que el pastor, lo que él dice, nada más se hace. Pues hermano, si usted piensa así, bueno, finalmente yo tengo una posición de pastor. Y con eso que digo, finalmente Dios me va a pedir a cuentas a mí de lo que hacemos o no hacemos. Alguien tiene que tomar unas decisiones. O sea, en ese sentido, es que lo que el pastor dice, bueno, alguien tiene que tomar una decisión. Pero Dios sabe en mi corazón que no es lo que yo quiero. Yo quiero siempre tratar de seguirme por los principios de la palabra del Señor. Y ore por su servidor. Y aun si tiene algún sentir para con su servidor en cuanto al liderazgo, diríjase con su servidor. Diríjase con su servidor. Porque finalmente aquí no es mantener la persona de Luis Soberanes, es guardar ¿qué? El misterio de qué, de la fe, con limpia conciencia. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Que Dios nos sostenga y nos ayude en esto que es tan importante, para que si tardo, sepas que cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Puestos de pie, hermanos, vamos a terminar con una oración.